turno, dada la extensión que han tenido los distintos grupos para plantear sus preguntas y lo extenso que ha sido también la respuesta por parte del señor Aldea, ruego que este segundo turno sea solamente para alguna precisión, para alguna aclaración. Señora Atencia.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Sin duda me atendré a su recomendación. Primero porque ya es tarde, también el comparecente lleva un buen rato aquí contestando a nuestras preguntas. Y yo, señor Aldea, voy a plantearle pocas cuestiones. Una primera cuestión, las notas informativas, similares a las que estamos hablando de la unidad central operativa que dirigió a la zona de Asturias, ¿qué carácter tienen, digamos, de confidencialidad? ¿Suelen ser reservadas? No sé si es el carácter confidencial, secretas.
Esos tres que ha mencionado, y se suele poner encima, o sea, en el encabezamiento de la nota informativa.
¿Esta nota informativa qué carácter tiene?
No lo recuerdo.
No, se lo digo simplemente porque esta comisión no ha podido conocer públicamente esa nota, si en sesión secreta que se celebró en el día de ayer, y no sabía qué motivo habría para que tuviera ese carácter secreto, aunque hoy están todos los medios de comunicación. ¿En qué consistió la información que facilitó la UCO a la zona de Asturias? La del 27 de marzo del 2003. ¿Era simplemente la nota informativa? ¿Había documentación complementaria?
Ninguna. Si recuerdo, recuerdo si acompañaba unas fotografías de toro y trasorras. Pero esto es impreciso, porque estos son documentos que se han manejado, muy manejados a lo largo de todo este tiempo, y ya no sé si esa hoja venía con la nota informativa o no venía. Pero no había más documentación, simplemente lo que recoge la nota informativa.
¿Es que porque ese tipo de fotografías previamente las tenían ustedes o
ahora no se lo han investigado? Sí, posiblemente las tuviéramos nosotros. O sea, lo que no se le puede decir si vino con esa nota informativa o ya las aportamos nosotros a la documentación, ¿vale?
Usted acaba de decirle al representante del Grupo Socialista algo así, que no cree que se guardara en ningún cajón, ¿no? Documentación en relación con la nota informativa. Pero, señor Aldea, está usted en esta comisión de investigación y, como natural, usted tiene que decir la verdad. Quiero aclarar todo en relación con la nota informativa. ¿A usted se le traslada de forma formal y oficial por parte del coronel de la zona de la Guardia Civil esta nota informativa?
Le respondo. Esa nota informativa, fotocopia, aparece en la carpeta de entrada de la correspondencia de la comandancia. El resto se lo tendrán.
Bueno, me queda claro. No lo recibe de forma formal, sino la correspondencia. A partir de ese momento, usted recibe instrucciones concretas por parte del coronel. Antes me ha manifestado que le dijo que siguiera con las investigaciones. Bien. Pero eso es a requerimiento suyo, o el coronel le llama a usted a decirle sobre este asunto, se tiene que encargar.
No, porque él ya sabía que nosotros estamos investigando esa zona, ese tema que recogía la nota informativa.
¿Y le da alguna instrucción concreta?
Que yo recuerde, creo que no.
Gracias. Físicamente, cuando ve la nota informativa, ¿cuándo la ve?
Le he dicho, creo que he comentado que el día no lo sé, el mes, creo pensar que fue en marzo.
La fotocopia, ¿no?
La fotocopia.
¿Y por qué cree usted que existe tanta frustración entre la gente de la comandancia de Asturias respecto a la investigación que se hizo en este asunto?
No es frustración. Es que creo que ha sido la única unidad que ha investigado y se le están echando todas las culpas.
El director general de la Guardia Civil, nos ha dicho la Dirección General de la Guardia Civil, elaboró un informe de fecha 5 de mayo del presente año, que nos consta desde el pasado mes de julio, nos consta ante la documentación que tiene esta comisión, en relación con las afirmaciones, que la información que había dado el confidente Sugier y todas las investigaciones que se habían realizado en Asturias y algunas más. ¿Le consta a usted si se le pidió para la elaboración de ese informe, bueno, en cualquier caso, información a la propia zona de la Guardia Civil de Asturias
creo que sí.
Es que en cualquier caso, ese informe que tengo aquí en mi poder, la verdad es que la referencia que se hace a la actuación de la Guardia Civil de Asturias, o sea, prácticamente es ninguna. Simplemente se habla de la actuación de la Unidad Central Operativa, de la UCO, y concretamente en la tercera página de ese informe se dice: para la UCO se trató de comprobar, pero por la UCO se trató de comprobar la información. Se identificaron los supuestos vendedores y a su vez efectivos del cuerpo en el Principado de Asturias prosiguieron con la investigación, colaborando el referenciado Zugier en varias de las gestiones realizadas. Es la única referencia que se hace a la actuación de los guardias civiles, me permite la expresión amplia, en Asturias, y por eso nos ha sorprendido, además de lo que usted ha dicho en relación con lo que dijo el coronel Hernando, que en ese informe de la Guardia Civil, que nosotros hemos tenido, por cierto, que hemos visto que se añaden cosas que son, por lo menos crean contradicciones, por no utilizar otro carácter, no aparece nada relativo al operativo que en Asturias se estaba realizando.
Pero es que ese informe yo no he participado. Si hubiera participado, tenga por seguro que hubiera puesto lo que yo hice. Lo que, cuando me refiero a mi persona, es mi comandante.
Sí, lo entiendo perfectamente. Conozco a su responsable. Bueno. El señor Aldea. José Ignacio Fernández, alias Nayo, ¿no? Pronuncio bien, ¿no? En febrero del 2003 le denuncia que todo tiene explosivos, habla de una cantidad que es cercana a 150 kilos de explosivos, creo que señala en la información algo vinculado a ETA, y que puede estar hablando. Simplemente habla de explosivos.
Sí, explosivos, armas, drogas y que creo recordar lo que me transmiten a mí. A mí me llega la información.
Sí.
Yo no me entrevisto directamente, me llega la información.
Sí. Supongo que llegaría el capitán correspondiente, y a través después estaría el comandante.
Exactamente.
Pero usted ha dicho que ese explosivo ha llegado, piensa, una versión que no existía, ¿no? Porque podríamos encontrar ante la denuncia simplemente por rencillas como consecuencia de haber sido delatado el tal Nayo, o José Ignacio Fernández, tanto por el señor Trasorra como por el señor Toro. De hecho, el señor Trasorra creo que queda en libertad en primer momento, no sé si llega a estar en la cárcel o algo, y Toro está poco tiempo y se mete. Bien. Pero claro, eso usted le lleva a pensar que no había explosivos, pero claro, hay otra fuente, que es Rafa Zugier, que le dice a la UCO que este mismo señor Toro tiene 150 kilos de dinamita para venderlo. Puede hablar de los mismos 150 kilos de otro, pero claro, aquí ya, yo no sé si hay rencillas, es otra fuente distinta, y claro, lleva a pensar que en cualquier caso estaban denunciando cosas que deben ser reales, aunque usted no tuviera esa información, en principio, aunque a partir de que la UCO le traslada la nota informativa, sí.
Vamos a ver, yo llego a la conclusión de la existencia o no existencia de los 150 kilos cuando realizo las investigaciones, cuando realizo los controles y cuando realizo seguimientos y apostaderos. Entonces es cuando yo llego a esa conclusión. No porque piense de que Nayo se está vengando del otro o hay un sistema de venganza entre estos individuos.
Sí, pero me parece usted que hay unas circunstancias que se analizan en relación con Nayo y que puede haber una situación de rencilla, pero hay otro elemento que está el señor Zugier y después hay otro elemento mucho más relevante que, pasado el tiempo, y no tiene por qué tratarse de la misma dinamita, aparece una implicación clara de estas personas en los atentados del 11 de marzo.
Por eso se sigue la investigación, porque lo que hace la nota informativa es reafirmarnos un poco en las noticias que nosotros teníamos.
Respecto a la nota del 27 de febrero del 2003, ha dicho que no se encarga ninguna investigación. ¿Es que no consideraron importante la nota de la UCO o que ya los datos que le daban no eran relevantes, ya tenían todo eso avanzado?
Pues que no hay relevancia, no me encargan nada porque yo estoy en ello ya. Yo así lo considero.
Pero se hablan en esa nota. O ya que se puede hablar ya públicamente, pues está publicado en los periódicos, se hablan de actuaciones concretas, se menciona un teléfono, se menciona unas personas, se menciona, no hay muchos datos, sin duda, usted ha calificado escaso antes, pero supongo que en algún caso serían elementos complementarios a la propia investigación que ustedes estaban llevando a cabo. ¿Usted recibió alguna instrucción por parte del coronel de explorar en la investigación estos elementos que puede podrían ser nuevos que vienen como consecuencia de las investigaciones preliminares realizadas por la unidad central operativa?
Simplemente que siga con la investigación.
Es la única instrucción que recibe. Y una última pregunta, señor Aldea, y además le agradezco la paciencia por la que usted nos escucha y nos atiende a todos los requerimientos y preguntas que le hacemos. ¿Ha investigado la Guardia Civil, de todo lo que usted pueda conocer en el ámbito de sus responsabilidades, si el explosivo utilizado en el atentado cometido por la organización terrorista ETA en Santander, creo que el 2 de diciembre del 2002, la procedencia de este explosivo, el tipo de explosivo, y si tenía, podía tener alguna vinculación con explosivos que pudieran proceder de minas de Asturias, y que en el año en el que se utilizó un vehículo robado en Avilés?
Yo no he tenido ningún conocimiento de ese explosivo de ese explosivo usado en ese atentado.
Muchas gracias, señor Aldea, agradecerle su comparecencia y